Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarle, Íñigo. Le recuerdo que Íñigo, secretario de Estado para la Unión Europea, les doy un repaso por la vida de Íñigo Méndez de Vigo, en fin, más que nada para que vean que está en un terreno que le es conocido. Eurodiputado, es abogado, letrado de las Cortes, director de Relaciones Internacionales del Congreso, fue profesor de Derecho Constitucional y fue asesor especial en el Consejo de Europa durante el tiempo en el que Marcelino Oreja fue secretario general. Ahora, como secretario de Estado para la Unión Europea, tiene la difícil misión, en fin, de Sardinas Vendo. Y ahora mismo el Sardinas Vendo difícil se hace. ¿Cuál es, cómo se le dice a los europeos, oiga, por qué Europa no interviene de una forma más decidida en España? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para que el Fondo de Estabilidad, el Banco Central Europeo, la Unión Bancaria, el portero del Tottenham, no lo sé, hicieran algo en concreto?
El portero del Tottenham es el único que no sé, los otros...
Sí, porque es el de Británico, además es británico ese.
Yo creo que en efecto la situación en la que atraviesa en estos momentos la Unión Europea y determinados Estados miembros es muy complicada y no se entiende. Viene de un déficit anterior, de un déficit de falta de unión económica, y donde tenemos una unión monetaria y una moneda común y unas economías que no han ido en la misma dirección, sino en direcciones opuestas. Y por tanto, la situación de unas economías y otras es muy distinta. Ahora bien, el euro es un barco en el que estamos todos, en el que todos vamos y tenemos que remar en la misma dirección. Y los países cuya economía atraviesa por dificultades y que estamos haciendo un gran esfuerzo por volver a la senda de la contención del déficit, pues tenemos que tener también la compensación de ver que inyectamos liquidez en nuestro sistema financiero. Yo creo que ese es el verdadero problema. Hoy en España estamos haciendo los deberes. Hemos firmado el Tratado de Consolidación Fiscal, habíamos hecho la reforma constitucional, estamos participando muy activamente en todos los comités de la Unión Europea. Pero claro, lo que no puede ser es que España, Italia, otros países se financien al 7, 7 y pico, y haya otros que tengan un rendimiento negativo. Esa diferencia es la que es hoy en día inasumible, porque si el sistema no tiene liquidez, si no conseguimos que los bancos tengan liquidez, si no conseguimos que las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de los países, tengan liquidez, pues al final es muy difícil combinar las medidas de austeridad con estas. Entonces, bueno, el esfuerzo que tenemos que hacer es el de convencer a los europeos, primero, de que los deberes los estamos haciendo bien, de que estamos realizando nuestra tarea, y también por parte de las instituciones europeas que tienen que actuar.
Nosotros estamos haciendo, en teoría, lo que los europeos nos han dicho que hagamos. Es decir, la subida del IVA y otras decisiones son esos consejos de obligado cumplimiento. Además, los europeos han abierto el dinero para el rescate bancario por el Eurogrupo y bueno, con esos mensajes parecería que la cosa sería suficiente para que se instalara una cierta tranquilidad en el mercado financiero. Pero no es así. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo creen los europeos que esto puede durar no siendo así? Es decir, claro, pagando los bonos a 10 como los bonos a 5 y pasando del 7%.
Claro, ¿por qué es eso así? Porque los inversores no creen que el euro sea un proyecto irreversible. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Y hay quizá países en Europa que no vean que ese es el verdadero problema, que sigan pensando que el problema es el problema económico de un Estado miembro determinado, unos Estados miembros determinados. Yo creo que no, yo creo que el problema es esencialmente político. Es un problema de falta de credibilidad del euro. ¿Por qué? Bueno, porque hay inversores que creen que el euro pues puede no ser irreversible. Yo creo que tenemos que convencerles de que eso no es así. Y también creo que las declaraciones ya no bastan. Yo creo que la hora de las declaraciones ya ha pasado, ya hemos hecho todas las declaraciones posibles. Y yo creo que lo único que los inversores entienden es que ante una situación como la actual haya una intervención clara por parte de las instituciones europeas para frenar la escalada de los precios de la deuda. Eso es lo que los inversores entenderían como un elemento fundamental del proyecto de irreversibilidad del euro. Y eso es lo que falta, y eso es lo que estamos intentando, no solo España, sino todos otros, muchos otros países, hacer, intentar hacer comprender a un Banco Central Europeo que es independiente y que, por lo tanto, goza de esa independencia. Pero, en fin, yo quiero recordar que en el pasado, cuando Trichet era presidente, con los mismos estatutos, el Banco Central Europeo intervino en varias ocasiones. Por tanto, yo creo que estos días estamos viendo cómo se multiplican las llamadas, lo ha hecho el ministro García Margallo, lo hizo ayer el ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius. Bueno, yo creo que hay que seguir poniendo énfasis en que esa es la solución en este momento, y que en estos momentos el problema grave es el de la sostenibilidad de la deuda. Y la única manera de solventar ese problema actual es que haya una intervención de las instituciones europeas. Y, por tanto, en eso nos afanamos.
Usted ayer convencía a Francia y a Italia, a sus homónimos, para que exigieran pisar el acelerador a la Unión Europea en la Unión Fiscal y Bancaria.
Bueno, no, yo quiero aclarar que eso ha sido una mala interpretación de la reunión que tuvimos ayer en el Consejo de Asuntos Generales. Ayer, en una reflexión en ese Consejo de Asuntos Generales, yo lo que intervine era para decir que era necesario que el Consejo Europeo, que toma decisiones muy importantes, que las implemente lo antes posible. Algo absolutamente normal. Bueno, ya estuvo todo el mundo de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que probablemente pues no redactamos bien, el responsable soy yo, la nota de prensa, y pareció como si hubiéramos ahí constituido una conspiración. No, en absoluto. Lo único que hay, creo que es una coincidencia general, también por la noche Luis de Guindos y Wolfgang Schäuble dijeron lo mismo, es que tenemos que remover obstáculos burocráticos en la Unión Europea, tenemos que hacer las cosas más ágiles. No puede ser que los acuerdos de una cumbre europea como la última que tuvimos pues sean considerados como un éxito y la verdad es que eso nos dure un suspiro de 24 horas. Tenemos que ser más ágiles en poner en acción las medidas que acuerda el Consejo Europeo. Esa era la finalidad de mi intervención y nada más. El otro ha sido una mala interpretación.
En eso estaban de acuerdo de alguna manera los franceses. Bueno, los franceses puedo entender que tengan otra, pero los italianos deberían estarlo.
Bueno, pero eso está de acuerdo todo el mundo. Vamos a ver, en poner en práctica los acuerdos del Consejo Europeo rápidamente, eso no se puede estar en desacuerdo, ¿verdad? Oiga, aquí se toman. ¿Sabe usted que el Consejo Europeo toma decisiones por consenso? Y luego muchas de esas decisiones son decisiones ejecutivas, otras son legislativas. Bueno, y requieren un tiempo. Esa es la verdad. Bueno, por ejemplo, la unión bancaria se ha dado de plazo hasta finales de diciembre para aprobar propuestas. Bueno, yo lo que creo es que tenemos, en el mundo este en el que vivimos, en que todo es como aquella película de Carlos Saura, deprisa, pues tenemos que acomodarnos también a ese mundo cambiante y rápido y tomar decisiones con mayor agilidad. Yo creo que hoy eficacia y agilidad están unidas y probablemente mi experiencia en el Consejo de Ministros de la Unión Europea es que muchas veces pues hay muchas trabas burocráticas y al final los resultados tardan en aparecer. Bueno, yo creo que la necesidad hace ley y por tanto creo que en momentos como este es más que nunca necesario tomar decisiones con rapidez.
Y esa sensación que sobrevuela, y le diré que en algunas ocasiones me asalta a mí, que sabe de mi probidad y de mi sentido descreído de la vida, de que en el fondo esta inacción por parte de los discípulos de Draghi, del Banco Central Europeo y de más resortes de la Unión Europea es para forzar la máquina y forzar una intervención general, un rescate, llámelo como quiera.
Mire, yo creo que nadie tiene ningún interés en un rescate, si es que al final los rescates son carísimos. Al final los rescates cuestan muchísimo dinero. Oiga, y España es la cuarta economía de la zona euro. Es que muchas veces, yo creo que lo veo en la prensa alemana, hay muchas especulaciones sobre el rescate que son especulaciones pues un tanto ligeras. Oiga, esto no es tan sencillo, esto de rescatar y no rescatar. Mire, yo creo que no, yo creo que esa no es la senda. Yo creo que la senda es en la que estamos. Es decir, haciendo los deberes, haciendo reformas, reduciendo el déficit con grandes sacrificios, y eso lo reconocen todos, los alemanes lo reconocen todos. España está haciendo, va en la buena dirección, pero al mismo tiempo reformas a nivel europeo, la agenda de crecimiento, probablemente hay que dotarla con más fondos, pero sobre todo yo insisto en que me parece que hoy el problema actual, la causa pues que todo esto sea más complicado es la sostenibilidad de la deuda, el que pagamos unos tipos de interés altísimos, Yo creo que ese es el principal problema que hay que resolver, porque resolviendo eso, provocando la intervención de las autoridades europeas, daremos credibilidad al euro y al sistema, y por tanto también a los inversores, que sabrán que la Unión Europea va en serio, que el euro no es un proyecto más o una política más, que el euro es una parte muy, muy integrante, muy del corazón de la Unión Europea, y que por tanto es un proyecto en el que estamos y en el que vamos a estar muchos años, y por tanto es un proyecto irreversible. Por tanto, eso es lo que necesitamos dar, transmitir confianza, transmitir seguridad. Y como he dicho antes, ya no valen las declaraciones. Hemos escuchado muchas. Necesitamos acciones. Y eso es lo que estamos intentando convencer a las instituciones de la Unión Europea para que se produzca esa intervención.
Todos mis compañeros le quieren hacer alguna pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Pepe Oneto, por ejemplo.
No, yo quisiera preguntar al señor Méndez Vigo una noticia que está empezando ahora a tener, se está desarrollando en muchos medios, de que en la entrevista de ayer de Guindo con el ministro de Finanzas alemán, Alemania habría pedido a España que solicitara un rescate de 300.000 millones de euros, con dos partes. Una primera parte, donde se compraría deuda por parte del fondo de 100.000 euros, con lo cual se atendería al agobio que tenemos de la deuda en octubre, y aparte de lo de las autonomías, y otra segunda parte de 200.000 millones de euros, que sería el total del rescate.
No, Pepe, yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, que yo también lo he leído, pero no sé que si estas cosas hay que darles demasiado pábulo o no. Pero yo quiero decir una cosa, el problema no es España solamente, es que hay otros países que están en una situación muy parecida a la nuestra. Y por tanto, a mí, y lo digo con todo respeto, pero jugar con esas especulaciones del rescate, de que si esto cuesta tanto o lo otro, al final creo que no responden a la realidad. Es decir, no se trata ahora de resolver el problema de España, se trata de... Hay otros países, no quiero señalar con el dedo, pero hay otros países que está en la mente de todos, y habrá otros más si el euro no gana credibilidad como moneda de la Unión Europea. Y por tanto, esto no se arregla con un rescatito o tomando una determinada acción en un día señalado. Esto requiere un consenso político y requiere dotar de credibilidad al euro, que es lo que yo creo que en estos momentos falta. Y por eso requiere una actuación de las instituciones europeas muy firme, muy sólida y muy determinada.
A ver, José Mari.
Sí, vamos a ver. Usted ha hecho alusión en varias ocasiones en esta entrevista que se está haciendo Carlos Herrera a la necesidad, a la importancia de la credibilidad. Lo que yo le quiero preguntar es hasta qué punto España, nuestro país, nuestro gobierno, no pierde credibilidad cuando se emite una nota, como me hizo ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que decía que España, Francia e Italia exigían la inmediata ejecución de los acuerdos del último Consejo Europeo, algo así como dando a entender que había un frente de italianos, franceses y españoles contra Alemania. Usted también decía que había un desfase entre cuando se toman las decisiones y se ejecutan, pero lo sustancial era exigimos España, Francia e Italia la inmediata ejecución de los acuerdos. Eso ha sido desmentido por Francia y por Italia.
Bueno,
Francia ha dicho que esta información es alucinante y que no se basa en ninguna realidad. Y lo que le quiero preguntar es hasta qué punto una nota como esa, que luego hay que retirar de la página web del Ministerio de Exteriores, no abunda en esa falta de credibilidad que tenemos en España en este momento.
Pues mire, el responsable de la nota soy yo. Porque además yo la redacté y probablemente pues no fue una nota afortunada. En modo alguno obedecía a una acción conjunta de estos tres estados que usted cita y de alguno más que también citaba, porque eso no se produjo en la realidad. Lo que se produjo en la realidad es que yo planteé que los acuerdos del Consejo Europeo tenían un desfase entre su adopción y su ejecución. Bueno, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Como ya le digo, Guindos y Schäuble por la noche dijeron lo mismo, que hay que ejecutar cuanto antes esto. Bueno, probablemente pues la mala redacción, no estuve fino a la hora de redactarlo, bueno, y al final, pues cuando me llamaron mis colegas diciendo, pero hombre, esto no se malentiende, como usted ha dicho, pues yo lo arreglé con ellos, lo zanjé, y efectivamente procedí a retirarlo y a clarificarlo con las agencias de medios, porque mire usted, cuando uno hace algo que al final pues, se malinterpreta, pues lo decente es clarificarlo, y eso es lo que he hecho con mis colegas y retirando la nota.
Ignatieff, Amando.
A ver, una pregunta muy concreta. Usted ha aludido al coste burocrático. Yo creo que es una de las claves. por lo menos desde el punto de vista de los que pagamos los impuestos. Claro, los que gastan los impuestos no se dan cuenta quizá tanto de esa inmensa acumulación de gasto burocrático que en España ha supuesto, por ejemplo, el sistema autonómico y ahora el sistema europeo. Es decir, que para hacer los mismos servicios públicos que había más o menos hace 30 años, ahora tenemos un coste inmenso de trabajadores públicos en Bruselas, en los organismos internacionales, en las comunidades autónomas, en el Estado central. Es decir, se nos va acumulando y acumulando gente que cobra de nuestros impuestos y no hay manera de que ustedes se pongan de acuerdo alguna vez. Yo no les he oído nunca que van a reducir el coste burocrático.
Pues mire, sí, pues precisamente en el debate que en estos momentos tenemos en Europa, hay un presupuesto que se aprueba para 5 años, se llama el marco financiero plurianual, y luego hay presupuestos anuales. Pues precisamente es el debate en el que estamos, y mire, yo creo que el debate es un debate complicado, donde hay intereses contrapuestos, cruzados, es decir, no es sencillo conciliar a 27 Estados miembros, pero le diré que si hay un tema que concita la unanimidad, probablemente el único, es la petición a la Comisión de que presente una propuesta reduciendo los costes de personal, reduciendo, por tanto, la burocracia europea. Eso tiene, en estos momentos, unanimidad. Y vamos a esperar, todavía la Comisión no ha presentado cifras, pero vamos a esperar a que lo haga. Yo estoy completamente convencido que se va a producir esa reducción en el coste burocrático, porque, como le digo, todo el mundo está de acuerdo en eso.
La última es del camarada Ignatieff.
Sí, muy rápidamente. Dos cuestiones que van relacionadas. Usted se mueve continuamente por Europa, por las diferentes cancillerías, por los diferentes países europeos. Me gustaría saber qué imagen tienen ellos de las comunidades autónomas españolas y después si no sería conveniente que todas las comunidades autónomas se pusieran de acuerdo, las que necesitan ayuda del Estado en este fondo de liquidez, para que lo dijeran todas a la vez y no día por día, ¿no?
Bueno, respecto a la primera cuestión, yo creo que el régimen de las comunidades autónomas no es suficientemente conocido en Europa, probablemente. Yo no creo que haya un régimen de autonomía tan grande como el español en otros países, ¿verdad? Yo creo que ha preocupado ese régimen de comunidades autónomas, sobre todo por su proyección en el déficit del Estado. También nosotros hacemos un esfuerzo por explicar lo que estamos haciendo y el esfuerzo que están haciendo también las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se encuentran en una situación parecida a la que se encuentra el Estado y de lo que hablábamos antes, es decir, que si tampoco pueden acudir a los mercados para financiarse, si tampoco tienen liquidez, pues tienen exactamente los mismos problemas que el Estado, porque las comunidades autónomas, no olvidemos, son Estado. Y por tanto, yo creo que los problemas de las comunidades autónomas son los problemas del Estado. Y en estos momentos atravesamos exactamente la misma situación. Y por tanto, es lógico que el Estado pueda ayudar, intente ayudar a las comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que hacemos un esfuerzo por explicarles que las comunidades autónomas también están haciendo un esfuerzo serio, porque aquí, en esta ocasión, como decía antes, remamos juntos todos en la misma dirección. Y por tanto, los esfuerzos tienen que ser esfuerzos solidarios de todos, Yo creo que eso lo estamos trasladando a Europa, y en Europa, aunque, como decía antes, el régimen autonómico no se conocía en las competencias que tienen, las diferencias entre unas comunidades y otras, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo por trasladar a Europa también que las comunidades están haciendo un gran esfuerzo para contener el déficit.
Querido Íñigo Méndez, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Otro muy fuerte, esta mañana. Carlos, hasta todos.
Pronto. Adiós.